Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Entre Bits, en donde hablamos de juegos, nuestras experiencias y tenemos grandes invitados. Hoy está conmigo mi compañero Fire, junto con una gran invitada. ¿Cómo estás, Fire?
Muy bien, gracias por presentar. Bien emocionado, como siempre. Un poquito, pues no sé si decir bajoneado, tristón, etcétera, porque me acabo de echar este libro de Iwata y hizo que lo extrañara un poco más, como la ausencia. Pero emocionado por haber como por tener esta parte de la historia ahí en las manos y poder aprender un poquito más. Y súper emocionado, eso sí, por la invitadaza que tenemos, que además es una gran amiga. La presento de una vez. Su nombre es Elsa López, también conocida como Keke, y es licenciada en filosofía y egresada de la maestría en filosofía social de la Universidad La Salle. Se ha dedicado por más de 10 años al periodismo de entretenimiento y estilo de vida, muchos de ellos como editora para la revista Glamour. Apasionada por el cine, la música, la TV, videojuegos y libros, también es creadora de contenido. Tiene un blog personal, porcionesindividuales.com, y dos podcasts. Esto era un voice note y dedicado a temas de la vida cotidiana y su Goicast, que es de anime. ¿Cómo estás, Keke?
Muy feliz. La verdad es que con el ego un poco levantado, o sea, me escucho y digo, ay, me están presentando de una manera muy, muy seria. Entonces, muy emocionada por eso. Si escucha esto mi mamá, o sea, sé que estará orgullosa.
Hasta que lleguemos a hablar del tema y diga, tanto estudio y todo para hablar de videojuegos.
Mira, para el tema que ella escucha hasta aquí, ya es como de ya, que lo dé por hecho ya, lo demás es como de, no, ella también tiene que hacer su tarea de jugar, entonces, ahí se lo dejo a ella.
Y antes de que nos cuentes tu anécdota personal, quería yo decir que eres la primera invitada que nos pone ahí en jaque a Artemio y a mí, porque la primera lista que nos mandaste no coincidimos en los juegos.
Era literalmente jugado, como un rompecabezas. Todos los que yo había jugado, el no, y viceversa.
Sí. Entonces nos puso ahí como en una situación complicada. Pero bueno, lo seguimos platicando hasta que nos mandaste esta lista que ya coincidimos en algunos, hasta seleccionar este. Pero antes de adelantarnos, ¿nos quisieras contar esta anécdota personal con los videojuegos que tengas?
Sí, totalmente. Y además, o sea, retomando un poquito lo de la lista, pues es una gran oportunidad para que los tres nos pongamos en sintonía y regresemos a hablar de videojuegos, porque justo antes de grabar el podcast nos echamos una gran plática, entonces estoy segura de que podremos hablar de más juegos, ¿ah?
No, por uno de tus juegos de tu lista ahí, Lunar, me hubiera encantado, pero pues sé que es difícil. ¿No? Porque es un juego que poca gente jugó, pero justo por eso para mí fue formativo.
Sí, no, y ese así recuerdo de la infancia, aparte, digo, no es parte de mi anécdota que traigo, pero ese me lo trajo mi mamá solo porque de un viaje que hizo a Estados Unidos, porque la caja estaba bonita.
La caja está increíble.
Sí, vio la portada y dijo, como que va con ella, y me lo trajo y se convirtió en uno de mis favoritos.
Porque además le tocó la versión remasterizada de PlayStation, que viene con una caja todavía más bonita que la versión original.
Sí, con un libro, o sea, cuando todavía estaban estos libros de instrucciones, así casi que forrado, empastado, casi como tesis de la UNAM, así viene el instructivo. Y aparte, la caja hermosa, los dos discos, viene con la música, o sea, fue un gran regalo. No entiendo por qué estoy mencionando tanto a mi mamá en este episodio, yo creo que Freud estaría muy orgulloso. Pero se me hace les digo, no es parte de mi anécdota, pero sí se me hizo un lindo detalle como de, o sea, ella sí juzgó algo por su portada y fue de esos casos súper exitosos en que ahí me abrió un mundo a ese tipo de juegos. Entonces, pues desde ahí empecé a amar los videojuegos y ojalá tengas la oportunidad de jugarlo. La verdad es que es precioso, que creo que va mucho con el episodio de hoy, con el camino del héroe. Es uno de los temas que más me gustan en videojuegos, pero pues para ti, para los que escuchen, gran recomendación.
O sea, Lunar en particular creo que comparte esa parte de ser más... no quisiera decir inocente en particular, porque no lo son, pero sí tiene una visión más positiva, ¿no?
Sí, Sí. Aparte que usa como muchas temáticas como épicas, de dragones, hechicería, brujas y todo eso. O sea, sí es un juego súper completo. Y una vez que sales, porque todavía, ya sabes, al principio los niveles estos donde tienes que derrotar enemigos y es muy fácil como quedarte ahí porque no avanzas tan fácil de nivel. Pero una vez que pasas eso, ya el juego se va. Pues como si fuera casi que un anime, porque aparte la animación que tienes justo con ese aire. Entonces sí, la verdad es que juegazo. Primera recomendación que se da aquí.
Hablaremos ya de él, ojalá algún día.
Sí, voy a jugarlo, ya sentí las
Ay, sí.
indirectas.
Pero bueno, como anécdota justamente va vinculada a cómo los videojuegos me formaron por completo, yo creo que para estudiar filosofía, literal, o sea, no es exageración. O sea, la verdad es que también mucha gente dice, no, es que Aristóteles me habló en sueños y dije, claro, voy a estudiar filosofía, pero yo creo que en mi caso fue mucho de los videojuegos porque en casa, yo tengo un hermano, entonces él y yo estábamos totalmente dedicados a lo que era el Nintendo, Super Nintendo, al PlayStation. Mi hermano en algún momento tuvo un 64, o sea, específicamente para jugar Zelda y luego lo regresó. Creo que se lo prestaron o lo rentaron. No sé bien cómo estuvo esa dinámica. El punto es que el 64 estuvo un breve tiempo en la casa por eso. Pero lo que me acuerdo mucho de esa dinámica es que yo siempre era la jugadora 2 y él el jugador 1. Entonces era una dinámica muy linda entre ambos, forjó mucho la relación. Entonces llegamos a jugar muchos videojuegos en esto y luego no necesariamente yo era jugadora 2, sino que era espectadora. Me gustaba muchísimo verlo jugar, burlarme de él cuando perdía, celebrar cuando ganara. Entonces era algo como muy lindo. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, algo que me marcó mucho fue graduarme ya de jugadora 2 a jugadora 1. Entonces de repente ya era como un y si en lugar de esperar a que él venga a jugar, ya agarro yo el control. Y entonces ya no era ser Luigi, era ser Mario, ya no era como ser el jugador 12 en Street Fighter, sino ya echarme yo las peleas con los demás, en Killer Instinct y todo eso. Y no fue hasta que llegó el PlayStation, específicamente con el Metal Gear Solid, que fue donde ya definitivamente se forjó en mí el amor a los videojuegos. Mi hermano igual fue esta dinámica de verlo jugar. Agarro yo el control, yo ya soy Solid Snake y ahí fue donde dije, esto es lo mío, estos son los mundos que quiero descubrir, las narrativas que quiero vivir. Y entonces ya los dos como enajenados, había momentos en que nos poníamos retos de a ver quién lo acaba en el menor tiempo posible. O sea, Metal Gear Solid ya hubo un momento en donde nos llevaba de 8 a 6 horas terminarlo, pero era de una sentada, o sea, religiosamente, o sea, yo creo que jamás había hecho algo tan religioso en mi vida como sentarme a jugar Metal Gear Solid. Ya había un momento en donde lo jugaba casi que por inercia, ya luego te daban de que la bandana, la cosita esta para ser invisible, entonces ya se reducía el tiempo, pero ahí fue, creo yo, donde descubrí que los videojuegos también eran una expresión de arte. O sea, yo sé que suena un poco como de expresión de arte, güey, pero la verdad es que al final del día, los videojuegos son una obra de arte en tanto que tú, yo, quien sea, lo va a experimentar de una manera diferente siempre. Y vas a tomar lo que sea que impacte más en tu vida. Entonces, por ejemplo, en Metal Gear Solid, todo esto del honor, de los hermanos, de saber ayudar, de los enemigos, de todo esto, eran temas que a mí me interesaban mucho. E independientemente de ser periodista y de filosofía, a mí me gusta mucho la literatura, me gusta mucho escribir. Y la verdad es que los videojuegos tienen una construcción de mundos que cualquier escritor, cualquier artista envidiaría si no está inmerso en ese mundo. Entonces, tú te metes a un Metal Gear Solid, te metes a un The Last of Us, incluso te metes a un Super Mario, a un Mega Man, y son mundos, o sea, dignos de ciencia ficción, dignos de drama, dignos de comedia, y eso a mí de verdad me forjó para estudiar lo que estudié, para hacer lo que hago y cómo me visualizo en el futuro. Yo creo que no hay nada más admirable que saber crear narraciones, crear mundos y meterte totalmente en ellos se me hace espectacular. Y luego me encanta el fenómeno de Clash of the Titans. O sea, ver a un Guillermo del Toro hablar de Silent Hill, o sea, es para mí O sea, luces láser, fuegos artificiales. Me digo, es que, y aparte que luego él tiene como proyectos para trabajar con desarrolladores, con creadores de videojuegos y eso me vuela la mente. Entonces, para mí mi anécdota personal queda en que los videojuegos de verdad creo que fueron una de las bases fundamentales para ser la mujer que soy hoy, en tanto una mujer que ama las buenas historias, las buenas narrativas, que estudió filosofía y que de verdad son una manera en que podemos conocer el mundo a través de lo que otras personas quieren mostrarnos. ¡Ay! ¿Qué
Ah, se
tal,
me puso
eh?
la piel chinita. Es como, es lo que Vida entre Bits creo que ha tratado de mostrar y sí, casi estoy llorando de este lado, así como, ay, qué bonito. Qué bueno, digo, con todos los invitados siempre ha sido bien interesante la conversación, pero sí me llegó al alma esta anécdota, este mensaje.
Y hay más de dónde vino eso, ¿eh?
No, lo que mencionas además es curiosamente muy, muy allegado a la época que te tocó vivir. Que eso está muy padre, ¿no? Porque si te hubieras desfasado 10 años atrás o adelante, hubiera sido muy distinto el ver ese nacimiento de narrativas dentro de los juegos, ¿no?
Sí, fueron, yo creo que un gran apogeo, o sea, creo que ahora también estamos viviendo este apogeo de historias, pero creo que en ese momento sí era, pues este ejemplo que les digo, como niña, porque era una niña cuando descubrí los videojuegos, o sea, tener como todas estas posibilidades, pues es un bolón de mente súper recio, es como puede ser en Mario descubrir un montón de mundos, no importa qué tan... ¿Qué locura sea eso de tener tortugas verdes, rojas, irte caminando por mundos, llegar a tuberías o irte con un Mega Man o Mega Man Legends? Yo fui más partidaria de Mega Man Legends, de ir con estos piratas del aire, a veces del agua, descubrir cómo robar un tesoro, motores, un mecánico. Aparte también, evidentemente tengo que sacar mi agenda, pero ver también personajes femeninos fuertes en los videojuegos que jugaba para mí era pues increíble, porque sí tienes un Metal Gear Solid donde está Solid Snake, Liquid Snake y ellos, pero ver a Meryl, ver a como todo el equipo que lo ayudaba, científicas, expertas en temas de armas,
Mailing.
ajá, o Nastasha, ¿no? Que era como a la que llamabas para que te dijera todo lo de las
Romanenko.
armas o todo eso. O sea, para mí era como un esto. Es simplemente espectacular y forjan, o sea, yo siempre tengo algo con estos comentarios de pues un videojuego es un videojuego y ya, ¿no? Y ahí es donde ya saco yo el machete porque soy de Iztapalapa, entonces es como siempre tengo un machete en mi bolsa y es como de un, a ver, repítelo. O sea, ahora que te escuché, repítelo yo con un machete en
Y
mano,
con la tesis
porque
de maestría de
no.
filosofía en la otra.
Ah, totalmente, como de, a ver, repítemelo en mi cara, pero justamente yo pongo a los videojuegos al mismo nivel que las series, películas, libros que me formaron. Es decir, cualquiera que venga y diga un juego es un juego, a ver, es como ese meme de, a ver, hazte un Silent Hill, a ver, o sea, estoy esperando, pero es, o sea, me acuerdo tanto también cuando jugué por primera vez Silent Hill, es como de, por supuesto, hay una dimensión donde todo está de ver, es una locura absoluta, tienes un Pyramid Head, es decir, ¿en qué momento alguien puede llegar a eso? Y resulta inspirador, ¿no? Porque yo, a mí que me gusta escribir, o sea, a mí me gustaría, entre mis sueños frustrados, que son bastantes, es ser ilustradora, me gustaría crear ese tipo de historias. Yo escribo, me da mucho miedo luego hacer ficción, pero veo esas historias y esos son mis goals, de que digo, si yo algún día puedo escribir un cuento, déjate un libro, un mini cuento, que sea del mismo calibre narrativo que un Silent Hill, que un The Last of Us, o sea, yo creo que ahí ya me puedo jubilar. O sea, ya le digo al mundo, ¿saben qué? O sea, yo ya me jubilo, que les vaya bien, lo logré. Pero eso, ¿no? Que te inspiren a ese nivel, puta, se me hace algo increíble.
Y tienen la peculiaridad un poquito de que no solo es, pues está la historia ahí y la consumes de una manera, sino que tienes que meterte, ¿no? Como el videojuego sí te pone en los zapatos del personaje y del mundo. Y digo, no que otras no se pueda hacer ese trabajo también, pero se siente más control, ¿no? Por la interacción, que justo es lo que los hace diferentes a otros medios.
Es que los videojuegos es vivirlo. Creo que eso es lo que lo hace más interesante. O sea, el libro, la serie, la película ya están ahí. Ya están en el mundo listos para que tú los consumas. Y videojuegos, no sé, se me ocurre, les digo, como Silent Hill, como The Last of Us, o incluso ahorita como un, no sé, Breath of the Wild, que es como de un, este mundo es libre, recórrelo como quieras. O sea, infinidad de posibilidades. Sí está la línea, pues, o sea, sí está la historia ahí, pero al final es como de un, haz lo que quieras, este mundo es tuyo. Y eso se me hace ir un poco más allá de lo que te ofrecen otras disciplinas artísticas. O sea, Fallout, literal, una semana de mi vida, o sea, no sé, multipliquen 24 por 7 y ese es el número de horas que dediqué a Fallout, pero no me arrepiento porque es un mundo que conocí que también me inspiró. Y es como de un, ¿qué otra cosa logra eso? O sea, me atrevería a decir que casi, casi nada.
Es un tipo de inmersión muy particular. Le juega como una navaja de doble filo a los videojuegos, ¿no? Porque evidentemente un juego es tan juego como te permita interactuar. Pero existen los géneros de novela visual, ¿no? Que literalmente es nada más, entre comillas, nada más, narrar mientras tú presionas un botón y tener apoyo audiovisual. Y funcionan muy bien, ¿no? Y a lo que me refiero que es una navaja de doble filo es que puedes decir que un buen juego puede ser buen juego con una historia sencilla, siempre y cuando te involucre, pero hacer eso es súper
Sí.
difícil. Entonces, por eso es de doble filo, porque lograr esa dualidad creo que lleva a un nivel de complejidad todavía más allá. Está lo técnico, está la experiencia en diseño y encima está la experiencia narrativa. Y bueno, por eso hoy en día tenemos equipos tan grandes
Y
desarrollando
creo que
ese tipo de
también se
cosas, ¿no?
presta un poco para todas estas discusiones que a veces pasan, ¿no? De un juego necesita historia o no, la historia le ayuda o le quita, se tendría que ser más interactivo, etcétera. Que lo hace bien interesante, ¿no? Porque justo ya los videojuegos están en tantos diferentes niveles y es plataformas y maneras de involucrarse, y cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, dependiendo del género, del tipo, de la plataforma, de la manera en la que interactúas. Y sí, es un universo muy, muy curioso. Pero antes de que sigamos perdiéndonos en esto, me gustaría presentar el juego que escogiste, Keke, y de ahí nos platicarás por qué fue. El juego fue Zelda, The Legend of Zelda, A Link Between Worlds, desarrollado por Nintendo, y publicado también por Nintendo. Directores y creadores se pone como directora Hiromasa Shikata y como productora Eiji Aonuma. El género es de acción-aventura, como otros Zeldas. Se lanzó en 2013, en noviembre, en Estados Unidos, Norteamérica, y en Japón hasta diciembre de ese mismo año. Toma como 16 horas para vencerlo, la historia principal, como 20 si quieres, como todo esto, entre 20 y 25 para hacer todo lo demás, ¿no? No es un juego tan extenso porque justo es de una plataforma, móvil, fue lanzado en el 3DS. Pues sí, cuéntanos, ¿por qué escoger este juego? ¿Cuál fue, cómo lo encontraste?
Pues, como les mencionaba hace un ratito, a mí me gusta mucho el tema del héroe, lo épico en los videojuegos. O sea, sí me gusta de que guerra, lo medieval y todo eso, pero en general el tema del héroe que se va forjando es algo que a mí me gusta muchísimo, muchísimo. Y creo que The Legend of Zelda es justamente eso, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, que la mayor, no los he jugado todos, eso sí, pero la mayoría empiezan con Link despertando. Es decir, es la hora en que el héroe va a nacer y se va a forjar. Y lo que me gusta mucho de este videojuego justamente es que empieza con esa leyenda, ¿no? De que mientras muchas leyendas vienen desde tiempos distantes, hay otras que apenas van a ser escritas. Y es como de, ay, no. Bueno, en general Nintendo creo que siempre hace cosas muy buenas con sus introducciones, pero a la hora de presentar este juego, así lo hace. Como Link siempre va a ser ese héroe que se va a ir formando, que tal vez no va a ser perfecto porque primero empieza con ramitas y luego ya avanza con flechas y luego ya su espada, pero en esa línea a mí siempre me ha gustado como todo lo que tiene que ver con Zelda, no solamente por lo del héroe, sino por esta hermosa relación que siempre hace con elementos de la naturaleza, con ver a la princesa Zelda como también este personaje súper fuerte, como que siempre tiene maneras creativas de darle un twist a las historias que está contando. Entonces, eso siempre se me hace algo increíble de esta historia. Pero algo que me gustó muchísimo de esta edición para el 3DS es el recurso de poder meterte a las paredes. Es algo que, bueno, cada celda creo que tiene un elemento que nos gusta, ¿no? Tipo Twilight Princess, el hecho de hacerte lobito y de ir caminando por el bosque y detectar olores y eso me voló la mente. O no sé, viajar en el tiempo, el uso de máscaras, y aquí justamente Siento que tiene también hasta este toque artístico al momento en que vemos a Link, a Zelda, a los que van atrapando como en estas pinturas rupestres en la pared, viajando a otros mundos, viajando a nuevas cosas, escapando de lugares de las maneras más creativas. Evidentemente conocí este juego porque la franquicia es muy famosa y lo compré porque dije, pues sí, hay que jugarlo, me gusta mucho esto. La sorpresa llegó, o sea, lo compré porque ya estaba ahí, era la palabra, era lo que se estaba anunciando, pero terminé amándolo porque la historia, los recursos y todo eso no solamente están bien aprovechados, sino que, como siempre, saben llegar al corazón del jugador. O sea, creo que eso es algo insignia en The Legend of Zelda, toda la franquicia. Siempre vas a ver cómo entrar a tu corazón, no importa cómo. Y este juego no es la excepción.
Sí, de hecho, mientras, bueno, empezaste diciendo esto que el personaje se despierta a la aventura, ¿no? Y que es algo recurrente. Yo no había caído en cuenta que es algo que pasaba, hasta que para investigar vi como el comienzo del juego y pasa eso y luego recordé, ah, en A Link to the Past también pasa, que pues esto es una como secuela, remake, sucesor espiritual. Pero
Es
bueno, luego
secuela
lo
directa.
mencionan como de todas las maneras por la manera en la que está hecho, pero bueno, sí, es secuela directamente. Y luego recordé que Breath of the Wild hasta cierto punto también, y me puse a investigar así, literal googleé, ¿no? Como Link siempre despierta en los juegos y encontré una lista y dice, bueno, en muchos no despierta, pero inmediatamente lo ponen inconsciente de alguna otra forma. Y sí, me pareció algo muy curioso porque es como el llamado a la aventura, ¿no? En el sueño, como que usan esta manera de contarte lo que está pasando, darte un poquito de contexto, y luego ya tomas el control de este personaje fresco.
Que solamente como acotación a ese comentario, también algo que siempre me ha gustado de Legend of Zelda es que es como nosotros que tampoco somos conscientes de que somos el héroe, vamos también a acompañar a Link a descubrirse como héroe. O sea, todo el mundo sabe que lo es, está en las escrituras, está aquí en la tableta, todo el mundo sabe, o sea, que él es el héroe, pero el hecho de ir a descubrirlo a través de la aventura, eso es algo que a mí simplemente me fascina en esta franquicia.
A mí lo que normalmente me transmite eso es algo más cotidiano. Es una forma de conectar con el jugador con algo que es relacionable de primera instancia y en la que los dos pueden comenzar, ¿no? Esta es una posición en cierta forma de debilidad, de fragilidad, ¿no? Incluso cuando lo terminan poniendo inconsciente por un naufragio, por lo que sea. Y se puede empatizar con esa parte de despiertas en este mundo y ver qué está sucediendo, ¿no? Hace una conexión muy, pues muy
Y
directa, muy
siento que también
sencilla
es un
también.
cliché narrativo hasta cierto punto porque en Pokémon también pasa, ¿no? Como te dormiste y se te hizo tarde, ¿no? Y en otros tantos juegos como que es una manera de empezar, igual de humanizar un poquito al personaje que eventualmente va a ser el héroe, como dices. Como de decir, mira, también se duerme, o bueno, se queda dormido, ¿no? Se le hace tarde, como.
Y vas a despertar en el cuarto ahí con la cama y unas
Sí, y es una
cosillas ahí
manera
al
también de
lado, ¿no?
presentarte el mundo. En algunos casos, ¿no? Sino, no como algo enorme y como amenazador, sino como un espacio chiquito y sí, contenido y como
Contenido.
que te protege también hasta cierta manera antes de tirar ese camino. Sí, se me hace como un recurso bien interesante que no había caído en cuenta hasta, digo, y lo hemos mencionado en otros capítulos que ya Artemio dijo que ya somos vida entre celdas, porque hemos tomado, este es el tercero del que hablamos. Pero bueno, es una cosa que siempre marca y cada uno ha marcado a diferentes personas y generaciones diferentes. Artemio.
Y es algo que no vende tanto. También eso me parece interesante porque es creo que un producto bastante trascendente en muchos niveles, pero comercialmente no es extremadamente exitoso. No es que sea un
Sí.
fracaso, ¿no?
Y te iba a
Evidentemente.
preguntar, ¿cómo lo conociste tú, Artemio?
Bueno, pues yo lo esperaba. O sea, literalmente todos los Zeldas los he esperado siempre. Lo compré. No tuve tiempo de jugarlo de inmediato, pero en el momento que fueron unos 5 o 6 días después de comprarlo. O sea, lo agarré, yo estaba en un periodo de entregar proyectos y pues nada más lo probé así como 10 minutos y me pareció una falta de respeto jugarlo en ese momento. Y me brinqué. De hecho, fui a una tienda de estas a comprarlo. No, todavía no se usaba tanto pedirlo que te llegara al día siguiente por internet. No era tan funcional. Era una época en la que entrabas a la tienda física si lo querías en día de lanzamiento. Y recuerdo mucho que fui y fue un Blockbuster. Y en el Blockbuster se me acercó el vendedor y dice, oye, ¿no quieres un Xbox? Dame un Zelda. Y pues ya me dijo, no sé qué es eso. Y, no inventes. Pues ya fui, lo busqué, lo agarré, lo metí a la bolsa y me lo llevé, ¿no? Y lo probé en la oficina en esa hora de comida, porque fue en la hora de comida que fui a comprarlo. Porque obviamente en aquel entonces yo traía el 3DS a todos lados, en la bolsa del pantalón. Y pues lo disfruté, pero dije, no es el momento. No lo voy a poder disfrutar y o voy a dejar el trabajo botado al 100% o voy a dejar el Zelda. Entonces, mejor el Zelda le doy una oportunidad de jugarlo con mi atención completa.
Sí.
¿Tú, Fayar?
También estaba haciendo memoria y creo que sí le entré de lanzamiento porque ya he dicho varias veces que A Link to the Past es uno de mis favoritos y fue con el que empecé. Entonces, al ser una secuela, no me lo podía perder. Y sí, creo que me lo eché también así inmediatamente, no en el momento. Si tal vez no pasó así, porque estoy tratando de hacer memoria y no tengo el recuerdo tan fresco como tú, Artemio. Fue por, tal vez por dinero, ¿no? En esa época apenas estaba empezando a trabajar y empezando a pagar deudas y creo que inmediatamente me endeudé con una computadora nueva en el momento. Pero definitivamente iba a ser algo que no me podía perder, ¿no? Como ya hemos dicho aquí, también yo, los Zeldas es algo que espero con mucha emoción, sea lo que sea que tengan que mostrar. Y venía en ese momento, digo, yo no, el Skyward Sword, que creo que fue el anterior, no lo había jugado, pero los de 10 me habían gustado mucho. Y como, de cierta manera, este regreso al 2D, obviamente no es tanto, pero en sí, en varias mecánicas, me emocionó mucho. Sí, bueno, exacto, en como estructura en el formato. Y pues no iba a perderme la oportunidad, ¿no? De entrarle a algo así. Que justo haciendo esa comparación con A Link to the Past, el mapa, ¿no? Es pues prácticamente, digo, no idéntico, pero es muy, hay muchas cosas que están casi igual. Evocando una nostalgia para los que jugamos ese otro juego, pero pues también como para presentar, cambiándole algunas cosas para que se sienta también fresco.
Pues es que pasa mucho tiempo después. De hecho, vale la pena mencionar que en Japón se llama Triforce of the Gods 2, ¿no? Porque era Kamigami no Triforce en japonés. Y literalmente es el primer Zelda, o por lo menos que me acuerdo, que tiene el 2 ahí fuera de Link's Adventure, ¿no? Del segundo de NES. O sea, literalmente lleva el subtítulo y en el subtítulo lleva el número de secuela.
No sé si tú lo habías escuchado, que este nombre, pero también haciendo la investigación me lo encontré y no me gustó. Lo siento muy genérico, como que no dice nada. Soy mucho más fan de A Link to the Past en el original y A Link Between Worlds como nombre espiritual de la secuela me gusta mucho personalmente.
Sí,
está bonito, pero también es porque no tienes el contexto cultural. Si hubieras vivido en Japón, te diría mucho, ¿no?
Sí, totalmente, como que esa...
Porque hubieras crecido con Triforce of the Gods como el título.
Que suena como película de acción, siento, un poquito, como si fuera algo más cinematic suena. Y siento que a Link to the Past o a Link Between Worlds como que suena ya como perteneciente a la franquicia, pero supongo que eso ya ha de funcionar más como a nivel merca, no lo sé.
Sí, definitivamente. Y no, y creo que, pues de nuevo, no le podían poner ese título porque no le pusieron el anterior en este lado del mundo. Y justo iba a ser lo que dijo Artemio, ¿no? Donde es como de, ¿cómo que Triforce of the Gods 2? ¿Dónde está el 1, no? Y digo que es una conversación que siempre se tiene a nivel videojuegos, ¿no? Y si ya jugaste el Final Fantasy y tal, que de este lado se llamó así, o este juego que acá fue esta otra cosa y etcétera. Estaba pensando que tal vez sea menos ahora, pero...
Pero como lo mencionas, se resolvió bien. Se resolvió bien poniendo Link Between Worlds porque... te evoca el título original y no es algo que se haga en la
Y pues tienen esta casa de traducción, Nintendo al menos en eso, donde sí se mantiene consistente y congruente con las cosas que ha construido en el pasado, ¿no?
Sí, funciona a muchísimos niveles y eso también te demuestra el cariño con el que justamente Nintendo también trata sus historias. O sea, lo escuchas y después de jugarlo tiene todo el sentido y está el juego de palabras, lo de Link y todo eso. Es, ay no, besito de chef, o sea, sí se lo merece siendo.
Sí, y como dices, esta mecánica de pegarse a las paredes, ¿no? Y de como es el gimmick, digamos, del juego, es lo que te presenta como algo nuevo. Y a mí me gustó mucho también, y obvio es un punto muy fuerte de atracción del juego. Y me llamó la atención que luego veríamos algo muy parecido en Mario Odyssey con estas secciones retro de en 2D. Que si bien en algún momento leí que también estaban tratando de hacer eso, ¿no? De que tuvieras más verticalidad y movimiento, al final decidieron mejor irse por solamente como movimiento horizontal. Y más como una cosa de cambiar de espacio, menos de vas a jugar mucho ahí, ¿no? Que en el de Mario sí lo hace, ¿no? Es como vamos a ponerte un nivel 2D en este mundo 3D y lo interpretan de esa manera. Que también estaba pensando un poco el formato nuevo de este juego para diferenciarle un poquito, y siento yo como una manera de empujarlo hacia el futuro o regresarlo a los orígenes de la franquicia, de esta idea del mundo abierto, ¿no? De un poquito darte esa decisión. ¿Cómo lo sentiste tú, que eso? Como la manera en la que presenta los dungeons, y las armas principales.
Justamente lo que decía de que se me hace un recurso muy bien aprovechado, porque luego siento que hay algunos elementos en algunos juegos que no lo aprovechan tanto o lo que sea. O sea, no sé por qué no lo estoy vinculando tanto a videojuegos, pero se me viene a la mente, no sé si porque lo dijimos off antes de grabar este episodio, pero tipo en Game of Thrones, el recurso de Arya Stark de que va a entrenar y todo lo que entrenó nunca lo usó. Ese es un recurso cero aprovechado, un recurso hermoso y perfecto y muy emocionante que al final nunca se utilizó. Es como de esta niña puede cambiar rostros, pero no lo hace, y que les vaya bien. Es como de Aok, que te vaya perfecto. Aquí no. Siento que aquí esto, el recurso de meterse a las paredes y todo eso, hace que puedas escapar de algunos dungeons de manera muy creativa. Como de que, oh, estoy acorralado. Ah, no hay problema, me meto a la pared y me voy por el otro lado. Y es como, qué manera tan hermosa, porque incluso cuando estás jugando esos niveles, te ponen como unos barandales donde, si pensabas que podías escapar por este lado de la pared, estás muy equivocado, entonces tenías que meterte a otro lado, o incluso cuando te acorralaba un enemigo, es como de, ¿por dónde tengo que pegarle? Ah, no, pues tienes que pegarte a su escudo, meterte en él, esperar a que dé la vuelta y escapar del escudo. Es como, qué manera tan creativa. Aparte, no sé si a ustedes les pasaba, a mí todo el tiempo, pero en general de Legend of Zelda y en este juego, siempre me siento muy inteligente cuando los juego. Uh-huh. O sea, cuando descifro algo, uh-huh, cuando, no sé, resuelvo algún misterio o alguna incógnita o lo que sea, cuando lo hago es como de un, wow, qué inteligente soy, yo también soy una heroína. O sea, no sé si ya más bien son mis ganas de que siempre estén validando mi inteligencia.
Hay muchas cosas que son muy interesantes con esto que dices. La primera es que, la mecánica nació a posteriori porque normalmente se trata de integrar algo, ¿no? Pero Nintendo tiene esta característica, como decía Fire, de reutilizar, ¿no? Decir, si ya sirve para una cosa, que sirva para más. Que sirva para escapar, que sirva. O sea, se le da multidimensionalidad, ¿no? Y con esto de la inteligencia es interesante porque, a final de cuentas, es una comunicación. Y eso es lo que creo que es más importante de fondo. La inteligencia como herramienta de comunicación tiene un valor enorme que quizá culturalmente no enaltecemos lo suficiente, pero es evidente que es un, te están poniendo un acertijo o una circunstancia para la cual te están dando todas las herramientas para solucionarla, pero no te la están dando evidentemente, ¿no? No lo están evidenciando. Y la comunicación está ahí en, a ver, estoy poniéndote este problema y estoy dándote estas herramientas. Yo, desde Japón, hace unos años, hice esto. Y tú, como jugador en México, años después, lo interpretas y lo resuelves, ¿no? Y esa comunicación creo que es un nivel arriba de la inteligencia que se está dando, que tiene un valor
más. Y que aparte también funciona, como dices, en todo el mundo, ¿no? O sea, porque luego siento que hay como historias que pueden ser muy locales. O sea, hay, no sé, me imagino, o sea, por poner otro ejemplo, ¿no? Es que te digo, me gusta mucho relacionar videojuegos con muchas disciplinas artísticas, pero luego hay libros de escritores que me encantan, pero no sé, me imagino escribiendo de la Guerra Española. Y sí, es algo que estudias en historia y lo tienes como en el mapa y eso, pero es como de un, como que no está llegándome tanto al corazón, aunque sea una obra súper aplaudida por la literatura, ¿no? Pero siento que como los videojuegos y la música son un lenguaje universal, o sea, lo entiendo, entiendo el camino del héroe, el camino épico y podría decirse que es como estructurado de una manera sencilla, y por sencilla me refiero a este sujeto, verbo y predicado de la historia que va a comenzar, pero en el desarrollo es donde de verdad se vuelve algo mágico, donde todos lo entendemos y donde de verdad es muy accesible vivirlo y ser parte de esa historia. Es decir, esta manera en que funciona a un nivel universal se me hace espectacular.
Sí. Yo estaba pensando un poco mientras hablaban decías que esto de que te podías escapar o que siempre tenías como esa opción. A mí se me hace que es algo, porque el juego no es tan difícil en particular, porque justo hablando de esto del open world, ¿no? Para poner en contexto, en el juego puedes resolver los dungeons de la manera en la que tú decidas, ¿no? Y te da como esa decisión como jugador. Volviendo a la franquicia original, donde empezó todo, que tenía como esta medio libertad, y de eventualmente ver Breath of the Wild lo hizo como completamente abierto, ¿no? Pero hace, te metes en estos problemas al hacerlo así de abierto y decidido por el usuario, donde no tienes la escala de, ya tienes este objeto y este objeto y este objeto, entonces vas a llegar a este monstruo o a este mundo con estas cosas. Como que siempre tienes que asumir unas cosas, ¿no? En principio que solo tienes el objeto necesario para ese castillo, o ese dungeon, que puede ser el primero que visitas, entonces tampoco puedes como hacerlo tan difícil. Y pues tienes que mantener como un poquito la dificultad en mecánicamente y en puzzles muy básica por estas cosas, ¿no? Además de que podrías no traer ningún otro objeto también, entonces eso hace que no puedas escalar el nivel de puzzles. Que pensando en otro, me recuerdo mucho en Ocarina of Time, siempre que me trababa era como, seguro es el Lens of Truth. Sí, seguro es lo que tengo que hacer, ¿no? Como ese comodín que a mi mente nunca venía. No es bombas, no es flechas, no es longshot o estas cosas. Ah, Lens of Truth. Y en este juego creo que como nunca es obvio que traes todo, siempre haces el default o caes a la mecánica esta de pegarte a la pared. Como, ah, seguro esto es como lo tengo que resolver. Que lo hace muy bonito y por eso te hace sentir muy inteligente, pero siento que también lo hace muy... Pues es la única otra opción además de prácticamente la espada.
Sí, que a diferencia de otros juegos que incluso se caracterizan por ser imposibles, o sea, como esta amabilidad que hay en The Legend of Zelda, lo hacen como algo muy... Por eso les digo que es muy fácil guardarlo en tu corazón, porque es como... es una experiencia amable, con una grandiosa historia, y que al final sí te deja algo, o sea, sí te lo guardas, porque creo que todos siempre tenemos como The Legend... Bueno, la mayoría, pues tampoco voy a generalizar, pero yo creo que sí. Muchos tenemos siempre algo de esta franquicia en el corazón. O sea, como que sí es súper fácil que te llegue a lo emocional gracias a estos elementos. Creo que es una gran, gran receta para un gran videojuego.
Sin duda, y ahorita que decías lo de guardarlo en el corazón, también hay algo un poquito más literal en tener los Zeldas portátiles, y yo creo que más en un 3DS, porque era como estar completamente absorto en esa realidad, y cerrar el 3DS y voltear a tu alrededor, tenerlo guardado en la bolsa, saber que cargas ese pequeño mundo contigo, y a la vez ver tu realidad, ¿no? Sí. Y volver a abrir el 3DS, que es como un libro, a final de cuentas, más parecido. No que las versiones de consola no puedan hacer esto, pero requieren un ritual más grande.
Llegar a casa, aprenderlo y todo eso, ¿no? Pero aquí es como de un, donde quiera que esté, está conmigo.
Sí, y estaba pensando ahorita que dijiste eso también, que pues sí fue un paso ambicioso hasta cierto punto el de este juego, ¿no? Porque antes, o sea, había hecho el remake de Ocarina of Time, pero pues era algo que ya habíamos visto para la consola, ¿no? Y veníamos de Phantom Hourglass y esto en móviles que no son... O sea, son un poquito diferentes, ¿no? Tienen una tendencia un poco diferente de los juegos. Y este se siente clásico, pero a la vez moderno de alguna manera. Como que es de nuevo un recuerdo estos de 2D, pero con una aspiración más grande, que siento que lo vivimos después con Link's Awakening, este remake, que de nuevo nos volvieron a poner la misma historia, pero lo presentaron de una manera diferente. Y a mí me gustó mucho en el momento eso, ¿no? Como tener personalmente estos recuerdos muy fuertes de A Link to the Past. De la música, ¿no? Del mapa, de los personajes y todo eso. Y verlos recontextualizados de alguna forma, evolucionados, con este nuevo formato que lo hace sentir de nuevo un poquito fresco y diferente. Y además el detalle, ¿no? De musicalmente muchas cosas eran, pues como... Sí, y eran elevaciones del anterior. Hasta el punto donde tienen dos mundos, ¿no? Tienen Lorule y Hyrule. Y en este, la canción del castillo de este otro mundo... Es como el reversa de la de Hyrule, y eso se me hacía como bien, bien interesante también. Que no sé luego cómo cacha la gente esas cosas, pero...
Pues hay mucho que tocar ahí. La música, en particular, el soundtrack, me costó mucho trabajo conseguirlo en su momento, y fui muy feliz de poder hacerlo. Porque vienen dos discos, un disco es verde y el otro es rosa oscuro, ¿no? Que obviamente es un disco de Hyrule y otro de Lorule. Y también el booklet viene muy bonito porque se abre en dos y queda desplegado de tal manera que el tracklist de la versión de Hyrule está arriba y queda en los tonos normales y queda de cabeza el soundtrack del disco 2 cuando abres el booklet. Sí, y la música del juego también tiene la particularidad de que iba a ser orquestada. Y la grabaron orquestada, pero a final de cuentas se decidió hacerla con sintetizador por las bocinas del 3DS para que se escuchara mejor.
Todos esos detalles que piensan son tan bien pensados. Por eso les digo, como que tratan artesanamente a sus videojuegos, que es algo muy lindo, como de casi hecho a mano y pensando en esos detalles, porque Justamente con este videojuego, incluso hasta los dibujos en las paredes, que son como esta combinación arte rupestre, súper lindo. O sea, como que todo está súper bien pensado. Los detalles, ¿no? Que está Majora's Mask en la pared, hay cuadros de pollitos para que te pongas atrás y parece que tienes cabeza de pollo. O sea, son cosas que se piensan con mucho cariño y se nota. O sea, se nota la manera en que alguien que está contando esta historia, que esté bien hecha y que sea súper disfrutable para el que la está viviendo. Sí, así como entradísimo, o
Estaban
sea, para
jugando
que.
mientras
Que
lo
es algo muy
hacían.
Nintendo, ¿no? Bueno, de la idea que tenemos de Nintendo y cómo lo han transmitido hacia nosotros. Estaba justo como metiéndome a la historia de la producción. Decían que la primera vez que se les ocurrió esta idea o que lo trataron de presentar. No, de hecho, originalmente cuando estaban haciendo este juego, los developers que se soltaron eran tres. Y estaban haciendo como algo para 3DS, ¿no? O ni siquiera, un Zelda ahí, vamos a ver. Y se trataba más sobre comunicación. Decían que era como el tema central. Que siento yo que es muy como Four Swords. Ese, como vamos a comunicar ideas y a tratarlas de llevar entre varios. Y Miyamoto rechazó la idea la primera, así como, no, esto no, se siente ya muy viejo. Y luego fue como, sale la idea esta de la pintura. Y Miyamoto dice, ok, por ahí sí va bien. Y entonces lo trabajan más y le presentan como dungeons inspirados en esta mecánica y dicen, y vamos a hacer 50 más y no sé qué, como volumen. Y dijo, no, eso tampoco, no va por ahí. Y luego les dijo, como que ya había insistido varias veces en que hicieran un remake de A Link to the Past y parecía, porque este equipo estuvo trabajando, luego se fueron a otra cosa, regresan, o bueno, ni regresan, creo que lo toman la idea sin el equipo porque ya estaban haciendo otro proyecto. Y deciden tomar esta idea de A Link to the Past que ya Miyamoto lo estaba. Pues no sugiriendo, sino ya insistiendo, ¿no? Como úsenlo, necesita, este mundo está ahí. Y pues empieza a cuajar como este nuevo juego y de ahí lo empiezan a desarrollar, ¿no? Y varias veces he escuchado esto de Miyamoto, ¿no? Que lo tienen ahí, lo siento yo muy como un rey sentado en un trono donde le dicen, señor, esta es la idea. Y es como, y digo, tenemos esta imagen y este GIF de Miyamoto haciendo thumbs up o thumbs down. Y así, ¿no? Como, no, oh no, y se los llevan otra vez a la cueva del desarrollo. O esto sí, emocionados todos, como vamos a darle, Miyamoto ya dijo que sí, pero no sé el poder que tiene como la persona y la leyenda, ¿no? Detrás de estas cosas, porque obviamente lo respetas mucho, además de históricamente, pues es tu jefe y sabe mucho, y pues debe estar muy conectado con cómo se hacen las cosas, como que sí tiene un ojo, un tercer ojo ahí
Eso
raro,
es también curioso que menciones
interesante.
esa parte porque este juego tiene el código interno de ser Jack. Wind Waker HD era King. Ahorita que mencionaste Rey, me recordaste eso. Son los códigos internos, ¿no? Y Majora's Mask era Joker. Eran los juegos que estaban desarrollando al mismo tiempo. Y Triforce Heroes era Alice. Y parece como que no empata con los conceptos, pero realmente son referencias a Alice in Wonderland.
Tiene esa sensación, ¿no? Este juego donde como estás viajando entre mundos y estos personajes como. De hecho, tiene un conejo ahí que es el que está vendiendo las armas hasta cierto punto y lo estás como. Pues no siguiendo en todo el momento, pero
Rabio se
define varios
llama.
puntos de. Sí, Rabio, exacto.
Ajá.
También estaba cerca de la producción, me acuerdo que me llamó mucho la atención en su momento. Y esto era cuando yo estaba empezando mi carrera de desarrollador de juegos. Que el arte, como para que tenga esta sensación como de top-down el juego, en 3D. Enchuecan todos los modelos, ¿no? Están inclinados para que cuando la cámara los vea desde arriba les puedas ver. Porque si pones una cámara en 3D y te ves de arriba, pues estarías viéndole la sien a la mollera todo el tiempo a Link, ¿no? Pero como está todo chuequito y todas las cosas, pues no estás viendo el punto de vista desde arriba bien, sino que está como inclinadito y le da esta sensación tratando de hacerle eco a los juegos de antes. Porque antes pues lo dibujaban en 2D y no importaba. Pero aquí sí tenía mucho que ver y. De hecho, si buscan imágenes así en internet, de cómo se ve con la cámara. Movida, slanted art, dice, con eso dan. Se ve muy, muy curioso y sí es un mundo bien extraño el que,
Sí,
como
¿cómo
en esta
tendría
otra
que verse para
perspectiva.
hacer la proyección 2D originalmente, ¿no?
Sí, exacto.
Y el recurso 3D, ¿no? O sea, a mí también se me hace como algo muy bien aprovechado, continuando con ese concepto de lo bien tomado, porque luego había transiciones donde yo sí ponía siempre lo del 3D y se veía espectacular. O sea, o sea, en general, la consola, a mí me gustaba muchísimo ese recurso. Que algunas escenas, ya saben, como cinemáticas y todo esto, como si poner el full 3D, verlo bien, estarlo viendo todo el tiempo. Y siento que aquí el cambio de mundos, estar en lo de la pared, hacer como algunos dungeons así, era muy, como, pues, novedoso. O sea, obviamente ya hoy tenemos como, no sé, en la tele ya puedes verle los poros a los personajes en algunos videojuegos, pero el hecho de poder cambiar 2D, 3D y ver algunas escenas y todo esto, y en este juego siento que fue muy, muy bien utilizado y aprovechado para marcar los cambios de mundo, para ver, aparte esto, ¿no? Como meterte a una pared donde eres 2D en un juego con posibilidad 3D, se me hace algo súper on point también.
Es interesante que menciones también eso porque tuvieron que deconstruir un poquito el 3D porque iban a lanzar el 2DS. Entonces tuvieron que cambiar algunos puzzles y algunas cosas porque era un recurso que no iban a tener muchos jugadores.
Y no sé si, Artemio, tú sabes cómo funcionaba este 3D del 3DS.
Bueno, digo, de manera muy elemental, nada más. Sé que funciona muy similar a. ¿Se acuerdan esas reglas que cambiaban o las estampitas que cambian con. Ahorita no me acuerdo del nombre técnico, pero que cambian con el ángulo? Y esto es dependiendo de. Digo, en la forma más primitiva de la tecnología, hacer pequeñas. Prismas de plástico, digamos, o de vidrio sobre una superficie y tienes dos impresiones, tal que cuando ves desde un lado, solo se te proyecta una y cuando lo ves desde el otro, solo se te presenta la otra. Y la separación de los ojos con una distancia estándar, que es lo que mueves con esta barra, hace que esta pantalla cambie esa alineación de píxeles que van para un ojo o para el otro. Con respecto a esta matriz, que no necesariamente te es de prismas en el 3DS, pero esta matriz que tapa lo que ve un ojo y la proyección de luz, ¿no? Sí,
Como los
de hecho,
tazos, ah,
literalmente eso era lo que
digo,
estaba
no,
describiendo.
sí, ¿no?
Está muy, o
Digo,
sea,
no,
como que está muy
tampoco sé el
interesante porque yo
nombre
recuerdo la primera vez que
científico.
lo vi, sí me llamó mucho la atención.
Sí, yo me acuerdo mucho que estaba en el E3 donde hicieron el lanzamiento de este 3DS y yo era algo escéptico a esto. Y llegaban estas chicas con 4 3DS en en su cintura, que eran como demos móviles que se movían por el D3, y te lo prestaban. Y pues no, sí fue impresionante la primera vez que tuve uno en mi mano. El ver, lo primero que vi fue a Samus, ¿no? Este modelo que te presentaban, que te desbloqueaban con los puzzles. Y abre a la conversación ahorita, a la parte del Street Pass. Yo viví muy intensamente el Street Pass en el 3DS. ¿Qué opinan del Street Pass en general y el Street Pass en este juego?
Yo la verdad, tengo que serles muy honesta, no viví tan intensamente el Street Pass, pero no sé si es porque, o sea, yo la verdad casi no salía con el 3DS ni y era de las pocas que tenía la consola, entonces en ese aspecto no lo aproveché tanto. ¿Tú, Fire?
Estoy tratando de hacer memoria, por eso te aventé la pregunta para ver qué pasaba. Pero no, o sea, es lo de los dungeons, no, ese es otro, ¿verdad?
No,
¿O cómo?
literalmente en este juego, lo que sucede cuando haces Street Pass con alguien, bueno, para quien no esté familiarizado con estos conceptos de hace apenas 10 años, pero que en videojuegos son como las cavernas, cuando tú llevabas tu 3DS estaba emitiendo paquetes, ¿no? Aleatoriamente. Básicamente, si te encontrabas a alguien más con un 3DS en un cierto radio, intercambiaba datos el aparato con esa persona. Y te dejaba una bitácora de que alguien más había estado allí, ¿no? Y muchos juegos también usaban esto. Y como sucedía en el firmware del 3DS, es que podías usar sus Mis que tenían definidos en la consola para avanzar los minijuegos que venían o para coleccionar rompecabezas. Dentro del juego, lo que pasaba es que te aparecía su Shadow Link.
Claro.
Era una versión con sus stats, con sus armas, con todo como él estaba. Y te aparecía aleatoriamente en el mapa. Y le ponían una recompensa de rupees. Y pues ibas y peleabas con él y a ver si lo derrotabas y a ver si te ganabas el dinero.
Ya, sí, cierto, sí.
Sí, eso yo no.
Sí, no, y yo no estoy pensando si me tocó, o sea, recuerdo el haberlo hecho un par de veces tal vez, pero no, sí, no mucho igual y tampoco no era de pasear tanto el 3DS. O dejarlo conectado. Creo que también se lo dejaba eso mucho apagado. Porque no. Sí, no sé. No sé. Era una cosa que no me llamaba tanto en el momento.
Fue muy interesante, por lo menos para mí, porque tuve también tal vez muchas oportunidades. Sí me llegó a pasar de hacer street pass con gente en el cine, ¿no? O porque siempre he sido el niño que cargaba la calculadora en la bolsa, entonces cargar un 3DS no
Ajeno.
me era problemático, ¿no? O sea, era como parte del día a día. Y justamente para el Street Pass, pero me pasó también mucho que en el E3, o en los E3 a los que fui después, y en Japón, una locura, o en los conciertos de Zelda.
Sí.
Era maravilloso ir con el 3DS, cambiar las piezas, conocer un montón de gente, mandar mensajes, estar juntando todas las piezas del mapa en Japón. y ver todos los itemcitos, ¿no? Todas las cositas que cada uno de los juegos que tenías podía tener o no prendido el Street Pass. Era una época muy bonita, porque de repente es de, pues nada más fui a trabajar aquí y me metí, subí al Metrobús y de repente hice Street Pass con 3 personas y te abría el escenario de, hay 3 personas más que estuvieron en el Metrobús ese día conmigo, que no los conocemos, que estaban jugando Zelda o que tienen un 3DS, ¿no? Y tuvo ese pequeño roce en la realidad que lo hacía muy tanto personal como localizado y focalizado, ¿no? Porque era parte de tu experiencia. Estaba muy bonito eso.
Y creo que es algo que, o sea, es un juego de realidad aumentada al final, ¿no? Que digo, el 3DS tenía por sus cámaras este otro modelo de la realidad aumentada donde pones literal los modelos en 3D en el mundo, pero también tenía esta otra parte donde podías jugar un juego sobre la realidad que no tiene nada que ver. Y sí está curioso eso, yo no lo había interpretado de esa manera. Creo que también pasaba a veces que hacías Street Pass con un amigo y fue como, ah, mira, estuvimos juntos y ni nos dimos cuenta. O pasamos por el mismo lugar o algo así.
Paso diario por tu casa y ni cuenta te das, ¿no?
Claro, como una suerte de un Pokémon Go, ¿no? Que pues, digo, ese es el juego que después lo heredó.
Y que a final de cuentas, hoy en día con la privacidad es muy distinto. Sí. Pero en ese momento era muy inocente y muy bonito.
Sí, recuerdo como en otros juegos, o particularmente en los minijuegos que tenía el Street Pass, como haber interactuado de esa manera, ¿no? Porque además se presentaban, creo, los personajes. Tú podías... Te decían de dónde venían y te daban cierta información del juego que estaban jugando, al que le han dedicado más horas, cosas así, ¿no?
Sí.
Y aparte hubo un momento en donde sí lo quitaron, ¿no? Definitivamente. Yo me acuerdo que con el 3DS me mandaba dibujitos con amigos. Y ya hubo un momento en donde me apareció un anuncio de Nintendo de, ah, lo sentimos, pero este servicio ya no va a estar disponible. Y yo,
eso estaba bien padre.
Estaba hermoso, o sea, todo el mundo me mandó, bueno, todo el mundo, 3 amigos, porque les digo, en mi círculo social no había como, no, eso es otra cosa también que era un poco, no sé, en mi experiencia al ser mujer jugando videojuegos, como que no muchos de mi círculo social o muchas amigas se veían atraídas al 3DS, o sea, como que siempre
qué
era...
Qué bueno que eso esté cambiando.
Ay, poco, ¿no? Mil veces, totalmente, porque más bien era como consola igual a algo pegado a la tele. Entonces, como que muchas de mis amigas no eran como de traer la consola. Y sí, hoy me encanta que ya todas tienen Switch, que ya pueden como ver esto más de la portabilidad y todo esto. Pero en esos días solamente tenía otros 3-4 amigos que también tenían 3DS y nos mandábamos dibujos de gatitos, jugábamos gatos, o sea, los gatos más eternos, ¿no? De que ya te mandé el tache, ya te mandé la bolita. Y ya hubo un momento en que Nintendo anunció como... Ya no más, pero muchas gracias por utilizar el servicio. Y sí dije, ay, o sea, sí tenía algo como muy cálido el mandarte mensajitos esporádicos dibujados de esa manera. Yo creo que lo hubiera disfrutado mucho más si todo mi círculo de amigos hubiera tenido un 3DS, todo, todo. Pero aún así con estas 3 amistades que lo tenían, sí era algo muy lindo. Pero siento que tiene que ver un poco con lo de privacidad que luego Nintendo tuvo que reforzar.
Sí, muy probablemente sí. Y también con la conexión a internet.
También.
En su momento, yo también pasé mucho esto de estarnos mandando cosas, pero sí éramos un grupo como de 15, ¿no?
Ajá.
Y estar mandando un dibujito de algo que hizo o unas fotos o lo que fuera. Era muy inocente, ¿no? Porque hoy en día sí odio los grupos de WhatsApp. Pero en ese caso, con ese enfoque me funcionó de una manera muy agradable. Que por desgracia terminé perdiendo porque se me descompuso ese 3DS y debido a las políticas de cosas en línea, perdí toda esa información, ¿no?
Bueno, eventualmente en el 10 también se tenía, ¿no? Que era el Flipnote, no sé si, que tenía como también ese sistema. Y eventualmente lo pusieron de nuevo en Splatoon, en las consolas grandes. Como, bueno, no es lo mismo, pero podías como hacer en Wii U y también en el de Switch, creo que podías hacer dibujitos. Y tenerlos ahí como un mensaje activo que se ve en la plaza cuando estás como con otras personas, ¿no? Entonces, como que sí, el feature hasta cierto punto evolucionó y trascendió esa consola y a otros lados, pero sí, cada vez lo vemos menos y sí, tienen que moderar mucho por el tipo de dibujos que puede hacer la gente, porque con tiempo le estás dando la oportunidad de hacer algo en una plataforma pública, ¿no? Y hay gente que nomás, hay mucho así como, mis papás están jugando, salieron y me dejaron solo y nomás tengo Splatoon o cosas así como muy tiernas, pero también hay gente que pone otro tipo de cosas.
Sí, desafortunadamente.
Ni modo, digo, fue una época y desgraciadamente ya pasó y dudo que pueda volver a existir.
Está viva en WhatsApp.
Y se siente... No, 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 no. Desgraciadamente no.
Oigan, y no sé si, al menos en lo que yo quería mencionar del juego, excepto de la historia que no le hemos tocado por los spoilers que lo vamos a dejar al final, no sé si quieran comentar algo y si no, podemos cerrar esta parte y luego hacer la parte de spoilers pasado esto.
Creo que solamente hablando un poco como de lo gráfico y todo eso que ya hemos mencionado un poco, de verdad creo que este juego me enseñó mucho que lo gráfico 3D, 2D y lo que está hecho como con una sola línea no debe estar peleado. O sea, porque justo lo que mencioné de qué cool el recurso de hacerlo 3D en algunas escenas, en que vaya, que lo estás jugando y es una experiencia, pero el momento en que se ponen en la pared, ver a este Link, les digo, como con alguna influencia rupestre, art deco y todo eso, es como un, ningún arte o estilo está peleado. Y yo creo que lo hacen perfectamente bien. Es como, no necesariamente tienes que copiar al Link 100% como siempre lo conoces, sino que puedes darle el giro y ponerlo unicolor, con líneas muy, como muy estrictas, saliéndose del perímetro que por lo común lo vemos. O sea, siento que eso también eleva mucho el juego, como que le da este toque artsy que también me gusta mucho, como lo sí,
no, exacto. Estilizado, que es una conversación que mantenemos mucho aquí, que lo estilizado es mejor que lo realista por realista, sí. Nada más. Y de hecho este Link es el Link de A Link to the Past, ¿no? Como que tiene esa silueta, parece como, bueno, todos son como duendes, no tienen orejas así, pero tiene un perfil medio raro, está narizón y sí, está mucho, es muy diferente al de Ocarina of Time, por ejemplo.
Totalmente.
Sí, sí, mucho que tiene que ver con la visibilidad y también con la resolución original de Super Nintendo, técnicamente hablando. Hay otros datos, tal vez. En este juego rentas las armas. Que eso cambia un poco a esto relativo que decían del sistema semi-open world, ¿no? Porque te permite como que enfocarte, ¿no? No las traes todas al mismo tiempo, sino rentas algo y te enfocas en una zona del mapa, ¿no? En donde crees que te va a servir. Y también les vas haciendo power-up, ¿no? Tienes que conseguir o puedes conseguir estos animalitos que se llaman Mayamais, ¿no? Y algo que me gustó mucho de... Normalmente estos colectatons es algo de amor-odio, ¿no? Porque no es algo que pueda dejar pasar en un juego como Zelda. En otros sí. Pero cuando me están dando algo práctico como hacerle level up a mis armas, sí es algo que estoy constantemente buscando. Pero lo que me gustó mucho de cómo se manejó en este juego es que en el mapa te dejan poner pines, ¿no? En un juego portátil y con una pantalla táctil. Eso me pareció
Sí, te quita el toque.
No, y además es algo que creo que otro Zelda, el de los de 10, ¿no? Phantom Hourglass, recuerdo, como que puede hacer marcas en el mapa, de alguna manera, y eso lo hace, o sea, muy didáctico además, ¿no? Como que se siente más tuyo y no algo que está ahí, sino que tú le puedes ir haciendo anotaciones. Y sí, como aquí hay algo, creo, al rato regreso a ver qué es.
Sí, tal vez no sea ahorita, pero ahí dejo para explorar al rato. Y pues este regreso a las raíces con tanto musical como estética y funcionalmente me pareció muy nostálgico. Siento que el juego no tuvo la atención que debió tener.
Sí.
Además me coincidió, yo cuando lo jugué, como les dije, no lo pude jugar en su momento, pero tenía unas vacaciones planeadas. Y me fui a Cozumel y en lugar de estar en la playa
estuve en mar. Worlds.
es precioso. Y tanto estuve tratando de vivir las dos cosas que hice algo que no se debe de hacer.
No.
Terminé con una infección de oído. Porque lo estaba jugando con audífonos in-ear.
Pensé que ibas a meterlo en una Ziploc para jugarlo en el mar o algo así. Si fue como,
No sé por qué también pensé de me metí al mar a jugar con él.
No era tan drástico.
Las pantallas con el sol de las playas, pues no se ve nada.
No.
Sí.
No, es injugable, no. No, lo jugaba, literalmente estaba todo el día en disfrutando el espacio. Y en la noche esta, después de que pues ya cenaste y pues ya no hay nada que hacer... Pero todo el mundo se tiene que levantar, ya sabes, a las 6 de la mañana para salir a disfrutar.
Sientes el sol.
Exacto. Pues a las 9 de la noche, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero pues de esas 9 de la noche a 12, 1.
Sí,
pues,
sí hay mucho que hacer, pero dice mucho de ti que creas que no hay nada que hacer después de las 9 de la noche en el Caribe. Pero yo soy así también. O sea, mis idas al mar cuando iba con mi familia era, me encerraba en el calor más insoportable a jugar la consola portátil que trajera o a leer. Y luego ya alberca y playa y todo incluido, esas cosas, ¿no? Como que también soy de ese equipo de... Mis vacaciones es hacer lo que quiera con mi tiempo y eso significa jugar videojuegos sin que me moleste.
Ay, mil, en donde sea.
Sí, no, y eso, y además era un hotel de esos, ¿no? De todo incluido. Entonces, toda la sensación que le tengo alrededor del juego es extremadamente grata por lo
mismo. Ya, qué hermoso, sí, totalmente.
Sí, sí, sí. Y eso de revisitar, además, yo acababa de jugar Ys 4, que es un juego que hace lo mismo, revisita el juego del Ys 1. Y ves lo que pasó en ese mundo mil años, bueno, no mil años después, pero años después. Y eso también es muy bonito, porque se relaciona con esa volver a ir a un lugar que ya conoces, un hotel que ya conoces, y volver a saber lo que esperas y que sea algo que sabes que te va a nutrir o te va a rellenar tus niveles de energía. Es grato.
Estaba pensando, para darles el contexto completo, de lo de las armas que las rentas, era lo que decía, ¿no? Entonces no te las dan en el castillo, que eso hace que el castillo ya tengas la llave del dungeon, digamos, desde antes, y entonces todo, uh-huh. Si traes el martillo a todo le ves cara de clavo, ¿no? En el dungeon. Pero también podrías cargarlas todas si querías, se las podías rentar, pero tenía como esta manera de que si te mueres las pierdes otra vez,
sí.
Y te cuestan rupias, uh-huh. Que justo es una manera muy interesante de que siempre se sienten como bien, no me sirven de nada, casi, o sea, de repente piezas de corazón o algunas cosas, pero es algo que todos terminamos llenando las bolsas de rupias y no sabiendo qué hacer, y en este juego como que le da como esa, las vuelve un poquito más útiles que en otros, ¿no? Porque sí, sí puedes perder, aunque el juego es bastante, no es tan difícil, entonces que no te mueres tantísimo, pero aún así como que tiene esta dinámica de estarlo pensando, y...
Y depende también, porque te puedes uh-huh. meter a lugares sí, en claro. donde se pone difícil.
Y si tienes quieres. Esta dinámica de que en lugar de estar agarrando, porque no tienes los objetos, en vez de estar agarrando que flechas y otras cosas, es con una barra, un medidor de tipo los de magia, ¿no? Con eso como que están dándote que se va rellenando con el tiempo. Entonces, está interesante, está como muy, ese sistema está pensado para limitar obviamente la capacidad de la libertad que te da el poderlo tener todo con un precio. Uh-huh. Que no siento que es... O sea, funciona bien, no siento que es lo mejor, obviamente Breath of the Wild después nos dice, ajá. nos pone un ejemplo de cómo puede funcionar, pero para el tiempo en el que se hizo, creo que sí, sí heredó mucho de lo que analizaron y vieron en este juego para poder lograr un Breath of the Wild con esa fortaleza, ¿no?
Sí.
Sí, exacto.
Sí, fue un paso importante.
Sí, ser pragmático
el diseño fue un paso muy importante.
Con todas esas herramientas, que también creo que es algo que, un recurso que me gusta mucho en los videojuegos, o sea, pienso, por ejemplo, en, no sé, Fallout, que ya lo había mencionado, pero igual si cargas muchas armas no puedes caminar. Eso siempre me daba mucha uh-huh. risa, porque es como, por supuesto que quiero salir con un tanque y una pistola y cosas así, y llega un momento que dice el juego, o sea, puedes, pero de que vas a caminar no sabemos. Entonces como que este tipo de dinámicas con las armas que vayas a escoger te vuelve pragmático, pero también creo que te activa un poco la mente en, pues sí, no es como que deba de tener todo, debo tener lo necesario. O sea, como que al final el héroe es lo que hace... creativamente con lo que tiene, y no, tal vez no siempre vas a tener como disponible, pues absolutamente todo. No sé si me estoy clavando ya mucho en la textura como de el héroe y sus armas, pero sí me gusta mucho pensar como de cómo vas a resolver esto con X o Y, y ahí te ingenias. Y luego ya si sí. no te da mucho coraje que no llevaste algo.
Fue medio alejarse de la fórmula sin alejarse tanto de la fórmula. Entonces se sigue sintiendo Zelda uh-huh. con un par de innovaciones interesantes. Pues no sé si tienen algo más antes de hacer el cierre y brincar a los spoilers.
Yo, ya.
No, vamos al uh-huh. cierre, creo.
Entonces, pues, ¿qué nos quieres decir tus redes sociales y en qué andas?
Mis redes sociales. En Instagram estoy como @elsamlp. En Twitter estoy como @queque. Siempre digo como panqueque, pero sin el pan. No sé por qué siempre me preguntan cómo se escribe queque, pero ahí está la respuesta.
Como queque de frutas.
Exactamente. Y pues como Fire lo mencionó, tengo dos proyectos muy interesantes que son mis bebés y que quiero empujar, que son mis podcasts. Uno se llama Esto era un Voice Note, donde hablo de pues muchas cosas de la vida cotidiana, y muchas veces me gusta vincularlo a filosofía porque me interesa mucho la divulgación de filosofía, pero no con un libro en la mano, sino que está en todos lados, o sea, nos rodea siempre y todos estamos bienvenidos a ella. Y el otro es Ugoicast, porque pues producto de la pandemia regresé con todo el mundo del anime y del manga, entonces con mi amiga Abigail hablamos de muchos anime, a veces de manga, como que no son temas tan distantes, pero manga es un poquito más puntual. Y también tengo un blog personal que se llama porcionesindividuales.com, donde escribo de todo y de nada, como la filosofía también. Pero esas son mis redes y donde pueden seguirme.
Perfecto. Y pues para todos los que nos escucharon, no se les olvide dejar sus comentarios. Nos entretiene y nos divierte mucho ver lo que opinan, cómo vivieron estos juegos, sus anécdotas personales, y siempre son muy apreciadas. Todas las leemos, algunas las contestamos también. Pero estamos muy al pendiente de lo que nos digan, en, ya sea en Twitter directamente en nuestros usuarios o en el canal de YouTube de Vida Entre Bits. Y pues también, si pueden dejar likes, recomendarlo, etcétera, es muy apreciado, ¿no? Y pues no sé, Artemio, ¿tus redes sociales?
Claro, me encuentran como Twitter diagonal Artemio o en junkerachico.net encuentran algunas de las cosas en las que ando trabajando. Y pues muchas gracias y nos vamos a seguir entonces con la parte de spoilers. Quien lo quiera dejar en este momento, pues adelante. Gracias.
Sí, gracias. Pues bueno, ¿le quieres dar tú, Keke, primero? ¿Tu opinión de la historia? ¿Cómo la sentiste? Y pues, ahora sí, con spoilers.
Sí, no. La verdad es que sí fui de las que se sorprendió. O sea, hay veces en que en los videojuegos o en las historias como que vas ahí medio intuyendo qué va a ser un personaje o cuál es el twist, que luego pasa, ¿no? Que es como de, ah, sí, esta película estuvo muy interesante, pero cuando pasó X es cuando dices, oh, por Dios, qué ingenioso, ¿no? Pero aquí sí tuve, o sea, genuinamente esa reacción. O sea, sí, cuando vemos que de repente hay como una especie de mundo bizarro de Hyrule, como esta princesa Hilda, ¿no? Se llamaba aparte, o sea, fueron detalles que de verdad me parecieron muy adorables, sí me sorprendieron en su momento, obviamente cuando Rabio también se quita la máscara de conejo y dices, ¡oh, por Dios! Es como el Link del mundo bizarro, me pareció también una genialidad, especialmente por, nuevamente, el recurso de meterte a los muros, pasar por esta ranura, descubrir ese mundo, pues sí, como se mencionó en algún momento de la primera parte del episodio, como esta onda como de Alicia a través del espejo, pasas a otro mundo, como que se me hizo algo increíble y sí, sí me sorprendí, genuinamente sí hubo en mí una gran sorpresa cuando descubrí como ese mundo bizarro.
Sí, a mí lo que me, creo que en el momento me llamó mucho la atención es como la personalidad de este Link alterno, ¿no?
¿Sí?
Porque...
¿Que pues sea cobarde?
Además de que sea cobarde, no. Sí, ajá. Exacto, pero tiene una personalidad muy... fuerte, ¿no? Como muy...
Es Gandalla.
Sí, y si estás acostumbrado a que es el héroe y el estoico y a lo mucho como que hace estos ruidos nada más, ¿no? Porque lo estás guiando, pero luego ves esa contraparte de si yo no lo estuviera controlando y si el mundo fuera lo que fue allá, ¿cómo se desarrollaría ese personaje? Y es bastante interesante como darle una ojeada, porque Zelda siempre la conocemos, ¿no? Como todo el tiempo vemos cómo es. Y también entiendo mucho el personaje de Hilda. Y podemos ver cómo esa en tiempos difíciles las tipo de decisiones que un líder de un lugar tiene que tomar a expensas de otro tal vez, que se me hace como bien bien interesante. O sea, siento que es algo bien profundo,
sí, que ha ido algo oscuro, ¿no?
Muy tangible, pero a la vez que pasa en otro lado. Y también nuestro mundo en teoría en el que existimos el de Link normal y Hyrule, pues es mucho más bondadoso, ¿no? Y sí tratan de que todos estén bien y como este camino más alto, pero igual sí hace, o sea, a mí sí me sorprendió mucho al final y como que sí debería de jugarse una segunda vez tratando de cachar como todas las señas a sabiendas del twist, digamos.
Y tiene una segunda vuelta el juego, tiene un Hero Mode y en el Hero Mode puedes encontrar además el diario de Rabio. ¿No? Y en el diario de Rabio te explica cómo él trató de detener a Yuga y a Hilda, ¿no? Para y que usó la magia para venir a pedir básicamente ayuda.
Claro. Sí, que justo está tratando de impedir que les pase lo mismo a este otro mundo de lo que pasó. Que es muy la historia de un héroe trágico. O sea, es Trunks volviendo en Dragon Ball, ¿no? Es este personaje que tiene que cambiarse de línea de tiempo para tratar de ayudar a los otros a que no cometan los errores que cometieron o que pasan esas situaciones, ¿no? Y de nuevo, es una historia muy cliché de ese tipo, pero de mundos paralelos y así, pero... Igual conecta de manera perfecta en este universo de Zelda, que además hace mucho eco con la historia original de A Link Between Worlds, digo, A Link to the Past, ¿no? Que tiene como esa sensación también.
Sí, totalmente. Aparte, algo que justamente mencionaba Artemio es que me gusta mucho esta onda de que aunque sea un mundo bizarro y donde parecería que... podríamos caer en el lugar común del maniqueísmo de bien contra el mal y Hilda es mala y no sé qué. O sea, al final, en este mundo, digamos, contrario, no es necesariamente que Hilda sea mala, solamente no es tan... No toma la decisión correcta como lo hubiera hecho Zelda, por ejemplo. Entonces, no es algo como de villanos contra malos o algo así, sino es como de un... Como lo que mencionaste, Fire, ella tiene esta desesperación de ayudar a su reino, entonces accede a robar. Es algo que Zelda no hubiera hecho. O sea, Zelda hubiera como buscado otra cosa, ¿no?
Pero se implica que Zelda en esa circunstancia hubiera hecho eso.
Ajá.
Sí. Y yo siento que es eso, nos presenta a Zelda como un personaje más gris.
Más falible.
Porque, porque lo pensamos siempre como estos héroes limpios, ¿no? Pulcros que van a siempre a tomar las mejores decisiones. Y sabes que al final es un líder de un pueblo, de una región. Y pues tiene que responderle a su gente sobre la otra gente. Y por eso toman este tipo de decisiones. Y eso es lo que se me hace como bien interesante. Porque es presentarnos ese otro panorama. Y no es algo nuevo en Nintendo, ni en Zelda, ¿no? Como Wind Waker toma un poquito también te explica a los personajes a un nivel más allá que solo es la reencarnación de la maldad o de la bondad y todo, ¿no? Como te los presenta en otros escenarios. A mí, yo soy muy fan de que las cosas no son buenas o malas porque así tienen que ser, sino hay matices y lo contextualizan y me parece muy interesante. Hasta cierto punto como te sientes medio mal de querer no hacer, de tener que respetar también o proteger tu mundo sobre el de los otros.
Y ahí dice más de nosotros, ¿no? Esto que comentabas no es de que estés mal tú y bien nosotros, o al revés. Simplemente son interpretaciones porque sí, yo quiero mantener a Zelda en ese punto de pulcritud, ¿no? Uh-huh. Pero existe la posibilidad de que en otras circunstancias, y eso nos habla también un poco de privilegio, ¿no?
Claro.
¿Cómo dadas las circunstancias podemos decir que tomamos las decisiones adecuadas y achacar eso a nuestra moral, ¿no?
Sí, y aparte, en personajes que tienen, o sea, al final ella es una princesa, pertenece como a este mundo medio político y todo esto, entonces, en ese aspecto, pues sí hay decisiones que a veces se tendrán que tomar de una manera difícil, y eso creo que también hace muy completos a estos personajes, porque creo que también ya como audiencia no te compras el héroe perfecto y el villano totalmente malvado, o sea, nadie es malo de a gratis y ningún bueno tiene un historial blanco. Y eso es pues humanizar, pero al mismo tiempo lo humano siempre va a ser algo muy, muy interesante y muy profundo. O sea, todos tomamos buenas decisiones, todos tomamos malas decisiones, algunos van por la vida tratando de siempre dormir en paz, otros pues tienen que tomar decisiones que a veces están fuera de sus manos, y siento justamente que ese juego entre mundos que se ve aquí, de las decisiones que se toman y todo eso, lo hace como un juego que de verdad está pensado también a ese nivel de profundidad en cuanto al desarrollo de sus personalidades.
Sí.
Sí, de acuerdo.
Sí. Pues bueno, creo que no sé si tengan alguna otra nota extra que agregarle o ya.
Pues creo que ese es el spoiler más fuerte, ¿no? Ya como de.
Hay muchos detallitos, pero está la torre y pues digo, no sé si le sacaron todo. Yo sí me traumé y le saqué todo al juego. Pero es divertido, ¿no? Meterse y estar haciendo esos retos una y otra vez es muy interesante.
Creo que como último spoiler, como dices, de la parte de la torre y esta pelea final donde te metes en pintura en la pared y por el círculo, bueno, la forma que tiene la torre, que le puedes disparar para el otro lado y le pegas por atrás. Está muy, como, me gusta mucho como al final volver a usar esta mecánica. Que está en el centro de todo esto y que se use de una manera tan interesante. Que bueno, todo el juego se está usando, pero como que justo es la cereza en el pastel.
Sí, es mucho. Este juego tiene eso, es como este gran, como, no sé si está bien el concepto, pero 360. Como que tiene grandiosos efectos, tiene una gran historia, tiene recurso artístico increíble, o sea, no puedo aventurarme a decir que es mi favorito de Zelda, definitivamente, pero sí lo tengo muy bien guardado y como dices, Artemio, como que el hecho de llevarlo a todos lados, en algunas vacaciones con mi familia también, o sea, sí siento que fue de esos primeros juegos que me acompañó y estuvo ahí. Entonces, creo que también por eso es como de mis faps, la verdad.
Qué padre.
Está muy bien.
También cabe resaltar nada más que Yuga, el nombre está derivado de la palabra en japonés, refiriendo a la pintura de óleo.
¡Ay, no, ya! ¡Qué hermoso! ¡Voy a llorar!
Sí.
Y bueno, ya para abaratar eso un poco, Hilda podría ser una referencia como Zelda a las brujas, ¿no?
¡Ay, qué hermoso esto también! ¡No lo había pensado! ¡Qué cool!
De Sabrina.
Clash of the Titans otra vez. Todo se conecta, todo calza.
Pues bueno, entonces hasta aquí le dejamos por esta vez. Muchísimas gracias a los que sí llegaron y se echaron los spoilers. Esperemos que es porque ya hayan jugado el juego.
Sí, más
o porque les interesa. Igual vale mucho la pena, ¿no? Es un como 360 muy redondo, está muy completo.
Sí,
tiene
no
buena
te lo
historia.
Echa a perder si no lo has jugado.
Sí, no. Las mecánicas son interesantes, el juego es muy accesible. Pues lo tienen que jugar en un 3DS, no hay de otra. Pero si lo tienen, vale mucho la pena si se lo habían brincado.
Sí, y además, por fortuna, el 3DS fue una plataforma sumamente exitosa. No sé si el juego sea fácil de conseguir, porque sé que no vendió mucho. Pero un 3DS por lo menos debe de ser relativamente fácil de conseguir hoy en día.
Sí.
Sin duda.
Sí, entonces sí, aprovechen, o sea, dense esa oportunidad también. Creo que es algo lindo en los videojuegos, como que están ahí. Digo, ahorita ya por los tiempos podría parecer complicado, pues. Pero no hay nada como darse la oportunidad de conocer una historia así.
Sí.
Sí, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Por andar por acá, Keke. Y muchas gracias, Fayer.
Sí, no, gracias a ti también, Artemio. Y a la audiencia que llegó hasta acá.
Sí, y muchas gracias a ambos por tenerme como invitada. Y pues nada, muchas gracias por escuchar.
No, gracias a ti nuevamente. Bye.
Bye.
Bye.